solo sabré si volvería.
Buenas tardes, mi querida Jotko, ¿cómo están? Les cuento a nuestros queridos radioescuchas que hoy celebramos nuestro primer mes. Bueno, técnicamente el primer mes, porque ya son 4 semanas que vamos al aire. Quería compartirles eso y para los que no han leído, el tema de hoy se trata de por qué ahorrar en la universidad. Y no estoy hablando de los alumnos de la universidad, sino simplemente de la universidad en sí, como institución. ¿Por qué? Se han puesto a preguntar por qué las universidades ahorran. A veces reducen costos. Y a veces no solamente viene de la universidad, sino viene de mucho más arriba, es decir, de cada estado, de cada país. Así que ese será el tema de hoy día. Sigamos escuchando un poco más de música.
Mañana seguro. Mañana quizás, mañana palabra que siempre me ayuda a zafar. Mañana te espero, mañana veré. Hoy no tengo tiempo, pero seguro que mañana tendré. Seguro, mañana quizás, mañana quién sabe, tendremos oportunidad. Mañana te espero, mañana veré. Hoy no tengo tiempo, pero seguro que mañana tendré. Cuando escucho tu voz, de pronto quiero verte otra vez. Se enredó mi corazón. Sé que existen mil razones que me dicen que esto no puede ser. Yo quiero tenerte más cerca esta vez. Necesito abrazarte y perder.
Te quedas junto a mí. esta magia que no logro entender. Yo quiero sentirme tuya otra vez. Necesito abrazarte y perder.
Y de nuevo, para los que recién se conectan un poquito tardecito, les recuerdo que hoy cumplimos 4 semanas al aire y me encanta. Bueno, regresando al tema de hoy, es sobre la deuda, sobre ahorrar en la universidad. Ahora tengo una noticia en realidad para los de habla alemana, así que hablaré un poquito alemán y por favor mis oidores latinoamericanos que no se vayan a incomodar, ¿ok? Ich habe was Neues heute. Ich habe von einem guten Quellen gehört, dass man, also bei der Uni hier an der JGU, wird einfach ein paar Sprachkursen gelöscht. Weil, also die Antwort ist eigentlich, dass die Uni sparen möchte. Und was heißt sparen möchte? Einfach die schwache Institute sozusagen einfach weg. Und das heißt eigentlich die Sprachkursen. Und die Sprachkurse auf dem unteren Platz oder ja, niedrigen Platz in der Liste sind Französisch und Italienisch. Im ersten Platz sind natürlich Englisch, dann kommt Spanisch und im dritten Platz ist Chinesisch. Ja, unglaublich, auch für mich ist es unglaublich. Chinesisch ist, ehrlich zu sein, würde ich nicht lernen. Vielleicht. Also später, also man meint nicht, man was genau braucht, aber ich persönlich würde ich das nicht lernen. Und also Spanisch kann ich sowieso. Und Englisch, naja, ich kämpfe immer noch. Aber das ist was Neues für alle Studenten, dass einfach Französisch und Italienisch werden gelöscht. Ja, auf jeden Fall werden Grundkurse gelöscht. Weil, also in Österreich lernt man in der Schule Französisch und Italienisch, auch natürlich Latein und andere Sprachen. Aber sie kommen ja schon mit 4 Jahren schon gelernt in der Schule und deswegen sagen sie das, also die Institut sagt sie, dass also es einfach ja, weg. Wir können das lassen. Natürlich, also Russisch nicht. Und Tschechisch hat Grundkurs und Mittelstufe und das wird auch gelöscht, weil naja, vielen sind angemeldet und am Ende des Semesters also fast niemand. Und das war das Neues für alle Studenten an der JGU. Dann kommen wir zurück im Spanisch nach einem Lied.
Mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría, pues de amor nadie se muere, que el dolor pasa y se acurruca dentro de mí. Te extrañaría por las tardes si me acuerdo, pues no es muy bueno la cabeza atormentar. Es más bonito emocionarme si te veo en una foto, pues de frente sería fatal. Te mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría si te digo que yo vuelvo a ser de nuevo. Escribiendo tus memorias en canción, te mentiría, pues mandé de vacaciones a tu mirada, a tus abrazos y a tu olor. Te mentiría si te digo que me muero, que ando escuchando una canción de esas de ayer. No te
volvemos para hablar de nuestro tema de hoy. Saben, me quiero basar también en la educación. ¿Cuánto invierte un país en su educación? ¿Por qué la Universidad de Linz quiere ahorrar? En la parte anterior donde hablé en alemán, para los que no entienden alemán todavía, hablé sobre que la universidad quiere reducir presupuesto. Entonces va a sacar algunos cursos de idiomas. Por ejemplo, el francés y el italiano los quiere sacar de la currícula. No va a haber como oferta, quiere sacar los cursos básicos. Y hay una pequeña idea por ahí del mismo Instituto de Idiomas, de simplemente para no sacarlos, de que sean pagados. Sí, y es una propuesta, digamos, que no tan buena, porque hay que pagar y cuesta 400 euros un curso. Así que vamos a ver cómo sale esto. ¿Por qué quiero ahorrar la Universidad de Linz? Eso sí, no lo sé. Pero de qué quiero ahorrar, quiero ahorrar. Quiero sacar hasta 3 cursos de la currícula. Está checo, está italiano, como dije, y el francés también. Así que vamos a ver qué pasa después. Y bien, volviendo al tema de hoy, ¿cuánto invierte un estado en educación? Bueno, lamentablemente en Perú no tengo que decir que el estado, digamos, que no invierte mucho. No voy a hablar de cuánto porque, bueno, es difícil, siendo peruana, que simplemente el... Como que no es que de vergüenza, pero sí, un poquito en realidad. ¿Cuánto invierte, digamos, Latinoamérica? A ver, ¿cuánto creen que Latinoamérica invierte? No sé, en la educación, pasando el 10% del PBI, más del 20%. Vamos a ver un artículo. Lo que me sorprende es, en realidad, estos porcentajes que encontré, ¿verdad? Donde una lista, digamos, en el top 10, no aparece Estados Unidos, por ejemplo, y en una lista de Latinoamérica sí aparece Cuba. O sea, ya habíamos hablado la semana pasada de que Cuba tiene muy buena reputación respecto a la medicina. Eso nadie lo discute. Pero vamos a ver qué países invierten más en educación. Porque sabemos que la educación es el futuro de cualquier país. Porque digamos que todos tenemos que estudiar. O en realidad, en algunos casos, todos deberíamos estudiar. Porque hay personas con bajos recursos que no pueden llegar ni a terminar la primaria, en realidad. Y bueno, lo que les decía, Cuba dedica el 12,9% de su Producto Bruto Interno a la educación. Digamos que este país ya pasa del 10% y que es mucho. Y dice, más que cualquier otro país de América Latina. No les dije, Perú no va a estar en esa lista. Lamentablemente, no lo es. Bueno, es un ranking un poco antiguo, del 2014. Pero según este ranking, que por el Banco Mundial, como les digo, en el periodo del 2009-2013, hasta ahí. O sea, lo hicieron en el 2014, claro, ¿no? Pero Cuba, Bolivia y Venezuela, imagínense, Venezuela figuran entre los 10 países del mundo que más invierten en educación. O sea, ni siquiera entre los 10 países de Latinoamérica. Ni siquiera en los 10 países de América, sino entre los 10 países del mundo. Cuba, Bolivia y Venezuela. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de la situación de Venezuela? ¿Cómo es que está Venezuela ahora? Por lo que la gente no puede comprar productos, por la huelga de médicos, porque no entran insumos, porque no entran medicinas, porque no hay absolutamente nada que hacer, la gente se muere, y no por ineficiencia, sino porque simplemente no hay recursos y el Estado no hace nada. Pero miren, a pesar de eso, tienen un buen porcentaje. En el segundo lugar está la República Democrática de Timor Oriental. A ver, Timor Oriental. ¿Dónde está eso? En el suroeste de Asia. Para los que no sabían, en realidad. Sí, tengo que admitirlo, no había escuchado esta República Democrática de Timor Oriental. Lo siento, es... Sí, me avergüenzo, pero ¿qué vamos a hacer? Ha invertido un 11,3% en el 2009. Lo malo, que ha ido bajando su porcentaje. Porque hasta el 2011 solamente ha invertido un 9,4. Claro que no es poco porque está cerca de los 10, pero digamos que ha ido bajando progresivamente. Y bueno, esto es lo que me sorprende. Como les digo, Cuba, un 12,9% de los países de Latinoamérica. Eso es regular, eso es lo que uno no... A veces se sorprende qué pasa con los países, qué hacen con el dinero, ¿no? Y a veces dicen, sí, deberían invertir más en la educación. ¿Pero por qué no lo hacen? A veces no les importa, a veces prefieren otras cosas. Y bueno, vamos a seguir leyendo otras estadísticas. Que acá encontré una tabla muy interesante, hablando ya más de Europa. Porque, a ver, dice... ya encontré. Los países desarrollados. Digamos que nosotros no es que seamos los países subdesarrollados, ya no nos llaman así. Pero... todavía no entramos al concepto de país desarrollado. Bueno, ese será otro tema. Regresamos. Los países desarrollados que más invierten en educación de mayor a menor son Dinamarca. Imagínense, Dinamarca invierte un 8%. Eso es muchísimo para ser un país pequeño. Dinamarca es muy pequeño, hace mucho frío, pero bueno. Y en el segundo está Islandia, con el 7,7%. Y Corea del Sur, sin ir muy lejos, con el 7,6%. Chile va por ahí con un 6,4%, por ejemplo. Australia, 6,1%. Vayamos a España, 5,6%. Saludos a nuestros amigos españoles. Alemania, 5%. Grecia, en el último lugar de nuestra lista, con 4,3%. Y Austria, nuestra querida Austria, donde estamos ahora, 5,8%. Digamos que es un promedio. Digamos que no estaría ni bien ni mal. O sea, en comparación a Dinamarca, que tiene un 8%, pero en comparación a Cuba, que tiene un 12,3%, digamos que sí hay una gran diferencia. Y pues todo esto es la inversión del PBI. Y a ver, tenemos otra lista con otros 10 países. Que, por ejemplo, es una nueva lista del año, déjeme ver, del 2015, más o menos. Sí, a principios del 2015. Esta lista, empezamos por el puesto número 10, que es Irlanda. Ahora, lo que tratamos de hacer en esta lista es ¿cuál es el porcentaje de personas que pueden acceder a una educación? Y no solamente acceder a una educación, sino concluirla. Porque muchísimas personas acceden a una universidad. Digamos que en su primer año pueden pagar, en caso de la universidad sea particular. Y en cada país las universidades particulares son muy, muy caras, poco accesibles. Así que esta persona hace su sacrificio para poder entrar a la universidad. Y de repente no puede postular una beca, porque en algunas universidades hay becas. Y no puedo porque digamos que es un alumno promedio. No es el mejor alumno, pero tampoco es el peor. Pero digamos que es un alumno promedio, así que no puede acceder a la beca. Sufre un año para pagar, sufre 2 años para pagar. ¿Qué pasa si al tercero ya no puede? No va a seguir estudiando, así que lamentablemente tiene que interrumpir sus estudios, tal vez, y ponerse a trabajar. Y diferentes situaciones para cada persona. Así que en esta lista vamos a ver qué tanta educación tiene cada país. Es decir, los porcentajes de población con educación terciaria. ¿Qué es educación terciaria? Los que terminaron el colegio, la escuela, el liceo, como quieran llamarlo dependiendo del país, y los que continúan con una carrera universitaria o no universitaria. Entonces, ¿quién está en el puesto número 10? Tenemos a Irlanda, tiene un 37% de personas con educación terciaria, o sea, personas que han estudiado un instituto, un oficio, algo, para poder sobrevivir en este mundo. En el noveno lugar tenemos Australia, con un 38%. No está mal Australia. Claro que Australia es muchísimo más grande que Irlanda. En porcentaje, digamos que en número de personas es más. Finlandia tiene también un 38% como Australia. El Reino Unido, 38% también. Corea del Sur, en el sexto lugar, con un 40% de personas egresadas de una carrera superior. Nueva Zelanda, regresamos otra vez a las islas, 41%. Estados Unidos, imagínense, 42%. Japón, 45%. Segundo, Israel, 46%. Y Canadá. Esto sí me sorprende. Canadá tiene a más de su población con educación terciaria, con un 51%. O sea, imagínense, eso no es nada. A comparación de otros países, es muchísimo. Más de la mitad de su población tiene una carrera superior. Y pues, Miren, por ejemplo, Alemania no está en esta lista. Ya, yo no sé si por el problema que tenemos ahora con los asilados, y no es nada en contra de los asilados, pero digamos que la población cambia, ¿no? Ya las características de cada uno, los beneficios que pueda obtener el país, no sé, es diferente. Y por eso, o sea, ¿cuánto invierte un país en la educación de sus pobladores, de las personas que viven en este país? ¿Cuánto puede invertir? Pues ya vimos en las primeras listas cuánto invertía cada país. Algunos ejemplos, cuánto puede gastar, digamos, no es que no es gaste, es una inversión, porque a corto, a largo plazo, el gobierno recibe los impuestos que nosotros como trabajadores pagamos. Porque aún como por ejemplo yo, en mi situación de estudiante, que trabajo pocas horas, también pago un impuesto. A las personas que trabajan 10 horas semanales, 8 horas semanales, bueno, yo el 2003 trabajé 8 horas semanales, pero igual, o sea, igual pagan un pequeñísimo impuesto. Obviamente no son los 500 euros que a veces hay que pagar con un sueldo normal, pero sí pagas igual un pequeñito impuesto. Igual por eso es inversión, o sea, el Estado invierte en la educación. No es un mal gasto, no es tirar el dinero, sino que a veces, no sé, prefieren destinar el dinero a otras cosas. Y es por eso que seguramente, solamente estoy especulando, que la universidad quiere ahorrar. Porque eso fue lo que me dijeron mis informantes. Ahorrar. La universidad quiere ahorrar y por eso va a sacar esos cursos que les dije. Y sacar esos cursos es despedir gente. Pues no, despedir, no sé, en italiano creo que son como 3-4 profesoras. En francés son también así algo así de 3 o 4. Y vamos a ver cuántos de ellos se quedan. Porque como les dije, los cursos básicos sí los van a sacar. Y a los cursos avanzados, pues dejarán tal vez solamente a un profesor o a dos. Así que por lo menos la mitad de los profesores se va a quedar sin empleo. Y eso es algo malo. Entonces, si la universidad ahorra es porque... Bueno, si la universidad quiere ahorrar, porque todavía no es un hecho. Si la universidad quiere ahorrar es porque necesita más ingresos para otro lado. Tal vez para investigación o tal vez le han recortado presupuesto. Y eso es lo malo cuando hay recorte de presupuesto. Recorte de presupuesto no es una frase linda para nada. A nadie le gusta un recorte de presupuesto. Un momento más de música y seguimos conversando.
Seguir sin este tu mano, como cómo aceptar que ahora eres un extraño. Y aunque sé que no puede funcionar, no es suficiente para poderte olvidar. ¿Cómo consigo olvidarte del todo?
Esto es apenas el comienzo. Eric Daulet junto a Dwayne de Radical Melody cantándole a papá.
Quisiera verte cara a cara y confesarte lo mucho que te amo. Yo quiero expresarte. Me llenas de vida cada vez que veo tu promesa en mi vida como un trofeo. Que me amas tal y como soy, me amaste tú. Que me escogiste donde tú me encontraste tú. Me enseñaste el camino, por eso en ti confío. No soy nada si tú no estás aquí conmigo. Que me amas tal y como soy, me amaste tú. Que me escogiste donde tú me encontraste tú. Me enseñaste el camino, por eso en ti confío. No soy nada si tú no estás aquí conmigo.
De mi corazón sanaste las heridas. Me levantaste, me diste nueva vida. En el desierto fuiste mi salida. Por eso nada impide que diga: eres lo mejor que por mí ha pasado. Todo lo que tengo, el mejor regalo. Me hace feliz tenerte a mi lado. Que todos sepan cuánto te amo.
Cuando yo te conocí, un error no cometí. Tú me has hecho tan feliz. Por eso puedo decir que si tú no estás aquí, nada yo sería sin ti. Si hoy vivo es por ti. Que primero me amaste a mí.
Que me amas tal y como soy. Me amaste tú. Que me escogiste donde tú me encontraste tú. Me enseñaste el camino.
Soy nada si tú no estás aquí.
sin ti. Si hoy vivo es por ti, que primero me amaste a mí.
Quisiera verte cara a cara y confesarte lo mucho que te amo. Yo quiero expresarte, me llena de vida cada vez que veo tu promesa en mi vida como un trofeo.
Que me amas tal y como soy, y me amaste tú. Que me escogiste donde tú me encontraste tú.
Me enseñaste el camino, por eso en ti confío. No soy nada si tú no estás aquí conmigo.
Que me amas tal y como soy, y me amaste tú. Que me escogiste donde tú me encontraste tú.
Me enseñaste el camino, por eso en ti confío. No soy nada si tú no estás aquí conmigo.
Cielo por tu luz, por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada.
Y aquí estamos de nuevo. Pues ya hemos hablado de cómo los países invierten, qué tanto invierten y cuánto resultado da esa inversión de los países en educación, porque Si bien uno invierte en educación, a veces el Estado invierte con becas, a veces las becas son privadas, ojo. A veces, no solo por becas de las instituciones, sino de empresas del Estado. A veces con tecnología, con nueva maquinaria, con nuevas áreas para la investigación. De muchas formas puede invertir el país en educación. Respecto a Latinoamérica, y como les dije, pues Perú lamentablemente no es uno de los que más invierte. Hay un aparte donde dice que pues hay varios índices que han mejorado, digamos, en la educación en los últimos años. Pero lamentablemente no en todos los países, ¿ya? O por lo menos en algunos no se ha bajado. Así que hay jóvenes que desde los 15 a 29 años más o menos, que no estudian ni trabajan, y todavía hay un 20% de ellos que no hacen nada. O sea, del 20% de los jóvenes entre de 15 y 29 años no estudian ni trabajan. ¿Y qué hacen ellos? Es aburrido cuando uno no se pasa los días sin hacer nada, ¿no? Sí, yo me he pasado un par de días tal vez sin hacer nada, pero digamos que es aburrido. Bueno, tal vez ellos hacen otras cosas como viajar, vivir de sus padres, vivir de las rentas, qué sé yo. No lo sé. Hablemos de Chile, por ejemplo. Chile, país hermano de Perú. Digamos que tampoco somos los mejores amigos del mundo, pero bueno. Y no tengo nada en contra de los chilenos, por si acaso. Dice, el 57% de los adultos han terminado la educación secundaria. 57% de los adultos, digamos que no es... O sea, ya estamos hablando de una escuela. O sea, estamos hablando del colegio, del liceo. Han terminado la secundaria. Solamente, es más de la mitad, pero hay que hablar. Es que solamente, sí, en ese solamente han terminado los estudios del colegio, la educación secundaria. Y dice, lo que contrasta con el 75% de media de la organización. ¿Qué se puede hacer, digamos, no? Menos positivo, digamos, aún son los datos sobre la desigualdad laboral. Muy bien. Hay como en Australia, más o menos, que había un 38% de la educación. Perdón, sí, entre 38 y 37%. De la gente que había hecho una escuela superior, sea universitaria o no universitaria. Pero eso no quiere decir que la gente va a encontrar trabajo rápido. Ese ya es otro tema. Sí, puede que la gente sea muy culta, muy ducha, pero no encuentras trabajo. A ver, ¿qué puedes hacer contra eso, no? ¿Qué podemos hacer contra que estudiamos, nos matamos y no hay nada? No es fácil hacer esas cosas. No es fácil, no sé, terminar de estudiar, para nada es fácil, pero digamos que después viene lo terrible, buscar trabajo, encontrarlo. Y a veces no depende de qué tan bueno haya sido como estudiante, ¿eh? Depende más que todo de los buenos contactos que tenga uno. Sí, lamentablemente es así. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, México, Chile y Brasil no logran mejorar la calidad de su enseñanza. Claro, porque el país puede invertir, pero a veces no invierte en calidad. Es decir, tal vez en maestros, en materiales, no sé. Hay muchos factores. Este tema en realidad es muy amplio. La inversión que hace el Estado, no soy economista, pero digamos que tengo... Claro. Una capacidad de pensar suficiente como para opinar de esto. Ya les dije, no hablo en temas técnicos de esto ni nada, pero yo creo que todos tenemos derecho a opinar. Y mi opinión es que simplemente el Estado quiere hacer otras cosas, invertir en otras cosas, y algunos países se ven perjudicados por no querer, por ejemplo, Perú. Y dale, yo sí, a chancar a Perú, pero es la verdad, no está en ningún ranking. Perú no aparece en ningún ranking porque invierte menos del 3% en realidad del PBI en educación. Eso es lamentable, porque hay otros países de Latinoamérica que pasan los 5, por lo menos, y Cuba que pasa los 10. Y es es mucho en comparación a los otros países como Corea del Sur, por ejemplo, o Japón. Por ejemplo, a Brasil sí ha incrementado la presencia del sector público, y el gobierno llega a destinar el 19% de su presupuesto a educación por encima del 13% del grupo, lo que le convierte en el cuarto país que más aporta al sector. Esta inversión representa el 6,1% del PBI, en contraste con la media del 5,6% del grupo. En el 2000 representaba solo el 3,5%, lo que supone el crecimiento más rápido. Y eso es bueno, el 6,1% del PBI a un 3,5%, pues digamos que casi que se ha duplicado. Lamentablemente, países como Perú no están en esa lista. Pero dejamos este tema por hoy aquí, porque es en realidad más extenso. Quiero compartir con ustedes otra noticia que me llamó muchísimo la atención, que es un problema, llamémosle problema, una crisis, porque así lo puso Alemania en sus noticieros, crisis, que está pasando ahorita entre Cuba y... algo que se está generando entre Cuba y Estados Unidos. O sea, la pregunta es, ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos recibir a los miles de cubanos que están llegando a su territorio? Así como cuánto le cuesta a Alemania recibir a todos los asilados que han llegado a su territorio, porque son muchísimos, miles. ¿Y cuánto le cuesta a Austria en realidad recibir a todos esos asilados? Y recalco que no tengo nada en contra de los asilados. A ver, han abierto nuevas líneas directas. Por ejemplo, ahí había muchos cubanos que estaban en Panamá. Y como ya tienen la entrada, tienen más facilidad para poder irse a Estados Unidos, simplemente agarran sus cositas y se van. Porque estaban varados en realidad, no era porque querían estar en Panamá, ¿ya? Estaban varados en Panamá y ahora ya pueden continuar su viaje. Hay algunas personas que, por ejemplo, les faltan $200, $100, porque el viaje les está costando $835. Y, o sea, cada uno debe costearlo solito, ¿ya? Y hay, por ejemplo, un testimonio que dice: si Dios me ayuda, voy a pisar tierra americana. Y aunque llegue sin un peso, sé que voy con mente positiva después de todo lo que he luchado y el trabajo que he pasado, y sé que podré salir adelante. Es optimista, claro está. Claro, no digo que estos cubanos sean asilados ni nada. De alguna manera lo son ya. Y bueno, entonces, a ver, ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos esto en realidad? ¿Cuánto tiene? Porque hay 4.000 cubanos que ahora tienen la posibilidad de llegar hasta Ciudad Juárez, en la frontera de Estados Unidos con México. Porque los que estaban varados en Panamá ya se han abierto vuelos directos. Entonces ya pueden salir. Y han hecho miles de compatriotas, dice, durante los últimos años. Y solo les resta presentarse a las autoridades migratorias desde Panamá y pedir acogerse a la ley de ajuste cubano. Atención, es la ley de ajuste cubano que concede derecho de residencia y ayuda económica a los cubanos que llegan a territorio estadounidense. Bueno, yo no sabía que había esta ley. Ley de ajuste cubano. Y es algo parecido a lo que está pasando con los asilados acá, porque los asilados llegan aquí y el gobierno les da casa, o sea, un departamento, un cuarto, les da para su comida y les da un dinero extra. Ellos no pueden trabajar, ojo, ellos no trabajan, pero digamos que tienen facilidades y eso es lo que está haciendo ahorita Estados Unidos. Porque son refugiados igual. El costo de un refugiado cubano. La ayuda establecida para las autoridades federales para casos como el suyo es generosa. Sí se compara con otros grupos inmigrantes, salvo los haitianos. Bueno, la mayoría de los inmigrantes cubanos recibe una generosa ayuda del gobierno estadounidense para insertarse en el país. Digamos que no es poco. Estas son, dice. $194 mensuales durante 3 meses, renovable a 6 meses. $170 mensuales en sellos de alimentos durante 3 meses y otra vez renovable a 6 meses. $6,500 aproximadamente por seguro médico y dental entre 6 a 10 meses para adultos. Ya, y no son dos o tres, son, como les dije, ahorita son los 4,000 cubanos que están esperando en Panamá para irse a Estados Unidos, los cubanos que estaban varados. Y un cálculo más o menos aproximado, sacando la calculadora, multiplicando por aquí, dividiendo por allá, solamente en estas cifras sería que por un año, por los 4,000 cubanos que se espera, ¿no? Estos cubanos que les digo que estaban varados en Panamá, 34,736,000 dólares. 34 millones, la poca suma de 34 millones, o sea, imagínense cuánto es. Y pues, lamentablemente hay muchísimos niños entre estos 4,000 cubanos que se concentraron en España. Siempre los niños son los que más sufren. Y para los menores tienen derecho a un programa de ayuda médica para personas de bajos ingresos hasta que alcancen los 19 años. O sea que ya no con 18 años, sino hasta que alcancen los 19 años de edad. Y obviamente que hay personas que pasan de los 60, pueden acceder además a $730 de ayuda suplementaria tras obtener la residencia legal. Los beneficios cubren los primeros 7 años de estar en el país. Esto me parece mejor porque pues, los jóvenes siempre tienen más fuerza, más oportunidades de hacer las cosas, pero una persona de 65 años, por ejemplo, ya digamos que es más difícil que encuentre soporte por sí mismo. Y bueno, sumando estas cantidades, la cifra pudiera ser muy superior al estimado de los 34 millones para este grupo de 4,000 emigrados. Obviamente que todo tiene su pro y su contra, así que vamos a ver las cosas en contra. En septiembre del 2015, el diario El Sol del sur de Florida publicó una investigación denunciando que los inmigrantes cubanos están sacando provecho del sistema de ayudas de Estados Unidos y regresan a la isla, burlando la premisa de década de antigüedad de que son refugiados que huyen de la persecución en su país. Algunos se quedan durante meses a la vez y el gobierno de Estados Unidos sigue pagando durante su estancia allí. Esto me hace recordar a un caso que yo escuché aquí en la universidad. Yo trabajo para el REMI, que es el referat para... O sea, es un grupo para migración e integración. Presta ayuda y servicios a los estudiantes extranjeros de cualquier parte del mundo, ¿ya? Porque hay asesorías en todos los idiomas. Y aquí conocí... un amigo y yo conocimos a alguien que estaba con esta... ¿cómo se dice? Con este título, bajo este título de refugiado. Y lamentablemente, o sea, no voy a decir su nombre igual, pero lamentablemente él nos contó que él sí hacía esto porque le daba la gana, porque no es que tuviera necesidad, y donde él estaba no era zona de guerra. Y por eso les digo, esto, lo que le pasa a Estados Unidos ahorita, es lo que le estaba pasando a Alemania, lo que le estaba pasando a Austria, es un problema latente, es algo que está ahora. Y obviamente que vos estás en contra. Les dije, yo no tengo nada que ver porque yo austriaca no soy. No tengo residencia austriaca, yo simplemente estoy aquí como estudiante y punto. Así que es problema de cada país. Y